Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. It's a wide ocean and a tight emotion and our homes are chosen, yet still we're all. Hoy en Madrid sin fronteras vamos a fijarnos en un fenómeno en alza, el sugar dating, que entraña muchos riesgos para mujeres muy jóvenes que contactan con hombres mucho más mayores y con dinero. Nos lo van a contar desde la organización Diaconía España, que ha lanzado una campaña de información dentro de su programa Desactiva la Trata. Además, desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, nos hablarán de 15 ejemplos de buenas prácticas de proyectos puestos en marcha en diferentes barrios madrileños que han dado grandes resultados y que están recogidos en una buena guía para que se puedan replicar en otros lugares. Nos iremos también hasta el Teatro del Barrio, donde está en cartel No soy tu gitana, un monólogo sobre la historia del antigitanismo con perspectiva de género que hace memoria del hostigamiento, el racismo y los estereotipos, especialmente de la mujer gitana. Y para terminar, conoceremos la Cooperativa Mediterránea, que gracias a Economistas sin Fronteras ha podido desarrollar su proyecto ecosocial, un catering de comida vegana, sana para las personas, ética con los animales y sostenible para el planeta. ¿Quieres ser una sugar baby? Esta es la pregunta con la que la ONG Diaconía España quiere llamar la atención en su nueva campaña sobre un tipo de relación creciente que afecta a mujeres jóvenes y que entraña riesgos muy serios para ellas. El sugar dating, la relación con un hombre mayor con alto poder adquisitivo, deriva en muchas ocasiones en acoso, manipulación e incluso en violencia sexual. Eva Márquez García es coordinadora de lucha contra la trata en Diaconía España. Eva, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola Clara, pues muchísimas gracias y gracias por esta oportunidad.
Gracias a ti por venir a contarnos qué es y en qué consiste esta relación, la sugar baby y los sugar daddies, que quizás sea algo pues muy desconocido para parte de nuestros oyentes y que sin embargo pues está comenzando a ser un grave problema para muchas mujeres jóvenes. ¿Qué es una sugar baby? ¿Qué es un sugar daddy? ¿Qué perfiles tienen?
Bueno, pues efectivamente, en el marco de nuestro trabajo, sobre todo en el marco de nuestro trabajo con jóvenes, lo primero que nos dimos cuenta es que normalizado está el mundo sugar entre nuestros adolescentes y jóvenes. Es por lo que nos hemos lanzado a poner en valor esta campaña. Básicamente, lo que me preguntas, estamos hablando de un tipo de relación que se anuncia como como un encuentro beneficioso mutuo donde todo el mundo gana, donde puedes cumplir tus sueños, pero básicamente los perfiles de los que estamos hablando efectivamente es un sugar daddy, es un hombre generalmente con una edad media alta, con un poder adquisitivo y un estatus económico elevado. Y él es quien demanda determinados servicios. Y una sugar baby, pues normalmente es una mujer joven, con unos ingresos escasos o con unas necesidades económicas, no de supervivencia, ¿vale? No, no estamos hablando de necesidades, no tener que comer o dónde vivir, sino estamos hablando de necesidades más enfocadas a sus estudios, a terminar su carrera. Entonces, en este universo sugar, lo que se le vende a estas jóvenes es que entrando en contacto con estos señores, que ya parten, digamos, de un plano superior, vamos a decir, sí, pueden cumplir todos sus sueños, no solo lo que tiene que ver con sus estudios o con sus aspiraciones vitales, sino que además se presenta como un cumplimiento de sueños, ¿no?, y una vida de lujo. Entonces, realmente estamos hablando de esta realidad, ¿no? Una mujer joven, normalmente universitaria, con escasas posibilidades y que ve en este señor de edad bastante superior, de nivel económico elevado, pues ve un poco la entrada a su mundo de sueño, ¿no? Que es como lo venden.
Claro, estamos hablando ya de una relación que inicia con una desigualdad muy importante en el punto de partida, porque estamos hablando de un hombre poderoso, más mayor, con dinero, etcétera. Una mujer muy, muy joven, estudiante universitaria, y aquí, Eva, pues es interesante que nos cuentes cuál es el origen que está, según creo, en Estados Unidos y en ese endeudamiento que muy generalizado de los estudiantes, de los y las estudiantes universitarias en los Estados Unidos para poder hacer frente al gasto que suponen estos estudios.
Efectivamente, o sea, el fenómeno Sugar, como con ese término, o sea, usando ese término, pues efectivamente nace o se hace, digamos, más contundente en los Estados Unidos. Y que, bueno, que también a través de este mundo global en el que vivimos y de las nuevas tecnologías y demás, pues digamos que se viraliza, ¿no?, al resto del mundo. Y efectivamente es por lo que tú comentas, ¿no? Esa coyuntura, ¿no?, que tiene ese país acerca de afrontar los gastos universitarios, pues es un poco lo que da inicio a este fenómeno. En España, aproximadamente en el año 2006, es cuando empezamos a escuchar de esta realidad. Es verdad que aproximadamente en el 2012 es cuando coge más envergadura. Y bueno, está basado básicamente en lo mismo, ¿no? Aquí lo que nos intentan vender es que son relaciones de, pues eso, no basadas en exclusión ni en pobreza, sino pues un señor que quiere una joven guapa, con un cierto nivel intelectual, con un cierto nivel conductual, y ella pues también busca pues ese estatus, nos lo venden de esta manera. Y a nosotros o sea, yo creo que la clave está en lo que tú has comentado. Lo que queremos de alguna manera denunciar o advertir es que partimos de una relación absolutamente desigual, y una desigualdad basada no solo en el estatus económico o en el nivel económico, sino basada también en el género, basada también en la edad. Entonces, lo mires por donde lo mires, partimos de una relación desigual. Y es increíble cuando hablas con jóvenes o en el contexto de nuestras actividades que tenemos en institutos, en universidades, ver lo absolutamente normalizado y cuántos jóvenes o cuántas jóvenes aspiran a este tipo de vida. Y lo que nos hemos dado cuenta es que nadie ha advertido ni ha reflexionado sobre los riesgos que esto conlleva. Y estamos hartos, ¿no?, de escuchar en las escuelas, en los institutos, que hay que educar en igualdad, la coeducación, las relaciones igualitarias, y todo esto de alguna manera se está llevando a cabo. Pero nos hemos encontrado que en este sentido, en el tema del sugar dating, nadie repara en esta desigualdad de inicio, ¿no?, y todo lo que esto puede conllevar. Entonces, pues un poquito esa es la razón por lo que lo hemos querido traer al debate social. Porque bueno, consideramos que merece una reflexión por parte no solo de los jóvenes, sino por parte del resto de la sociedad, que de alguna manera lo estamos normalizando, incluso en ocasiones aplaudiendo.
Claro, las personas, los oyentes que de mi generación y de generaciones de más edad que nos estén escuchando, seguramente están conociendo un mundo totalmente ajeno, pero quizás tengan hijas en una edad en la que, bueno, pues por su perfil y por su situación sí que están en contacto, quizás no ellas mismas, pero con otras personas, y como tú decías, está muy extendido este concepto entre las generaciones, pues eso, de estudiantes veinteañeras. Las páginas web proliferan, vamos, que es muy fácil, no queremos ni de ninguna manera darles publicidad, pero están al alcance de todo el mundo. España es el quinto país en páginas web de sugar dating, con más de 400.000 personas dadas de alta, 63% mujeres jóvenes en época universitaria, como estamos comentando, y esto va en aumento. Y la forma en la que exponen esta relación, pues está totalmente blanqueada, está totalmente, bueno, el marketing está ahí. ¿Y qué es lo que hay detrás? Eva, vosotros habéis publicado una historia, la historia de Marta, que es un relato basado en declaraciones reales. Obviamente Marta es un personaje ficticio, pero las historias son reales, las historias que se cuentan bajo este nombre. ¿Cuál es la historia de Marta?
Pues bueno, básicamente, como tú has comentado, la historia de Marta la hemos construido en base a testimonios absolutamente reales. donde bueno, hemos intentado evidenciar esa sutileza en la que está basada el sugar dating, es decir, desde el momento en que, como tú has comentado antes, la importancia, ¿no?, del papel de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, no solo para difundir este tipo de este tipo de relaciones, sino para blanquear, incluso romantizar y alabar este tipo de relaciones, bueno, pues hacen que muchas chicas, como hemos comentado, pues quieran explorar este mundo, ¿no? Entonces, básicamente la historia de Marta está basada en testimonios de mujeres que han visto un cielo abierto en este tipo de relaciones, que se han metido sabiendo o habiendo investigado y habiendo dadose cuenta que estamos hablando, como nos lo venden, de una relación, un encuentro mutuo beneficioso, donde se expone en todo momento que las dos personas que bueno, pues que componen esta relación, Sugar Baby y Sugar Daddy, tienen absoluta libertad para llegar a acuerdos y para huir de esa relación si es necesario, para no hacer determinadas cosas que el otro no quiera. Así es como nos la venden, ¿no? Entonces, básicamente, la historia de Marta lo que viene a decir es que normalmente estas relaciones van increciendo. Al fin y al cabo, se está intentando buscar un consentimiento de una relación desigual, pues usando todos estos mecanismos de manipulación y de blanqueamiento, ¿no? Entonces, Marta básicamente lo que dice es que, y como se ha visto, ¿no?, que en más del 70% de los casos estas relaciones derivan en sexo irremediablemente, que yo creo que es algo que no podemos obviar. Bueno, pues como esas demandas, ¿no?, por parte del sugar daddy van increciendo, y que llega un momento que te ves tan atrapada que es muy complicado cortar con esa relación. O sea, no estamos hablando de una relación necesariamente violenta, donde se inflige violencia, donde se tiene amenazada, coaccionada a una persona, incluso atada, esclavizada, que es como nos imaginamos a veces, ¿no?, que es la trata o es la prostitución, sino que está todo basado en sutilezas, en eufemismos y en mensajes contradictorios, que lo que hacen es manipular, y que esa manipulación es lo que te hace muy difícil salir de esa relación y poder decir que no en un momento dado. Pero bueno, incluso las personas que defienden que no tiene por qué haber sexo en este tipo de relaciones, pues tenemos que entender que bueno, que gran parte de la filosofía sugar que hay detrás es que el hombre, que es quien paga y quien busca este tipo de compañía, independientemente de que haya sexo o no haya sexo, ya te está diciendo cómo te tienes que vestir, cómo te tienes que comportar, qué es lo que tienes que decir, lo que no tienes que decir, cómo tienes que acompañar, ¿no?, o entre comillas lucir en las situaciones en las que el sugar daddy pues te demande, ¿no? Entonces, bueno, ya si entramos solo con eso y quitamos el sexo, que yo creo que el sexo es irremediablemente un ingrediente necesario, pues ya nos hace darnos cuenta, ¿no?, de la desigualdad que se dan este tipo de relaciones. Nosotros entendemos que este fenómeno está lleno de sutilezas, y que no es fácil muchas veces que en el debate social se perciban estas sutilezas. Solemos funcionar y reaccionar más pues a cuestiones que yo qué sé, pues que clamen al cielo, digamos, ¿no? Pero eso es un poquito lo que hemos querido buscar con esta campaña. Vamos a reflexionar sobre esas sutilezas, que es lo que hacen de este fenómeno pues que sea una relación de riesgo, y que efectivamente a veces pueda derivar en situaciones en las que no puedes decir que no, en la que te ves abocada a consentir de determinadas cuestiones y de las que es muy complicado salir.
En Diaconía España habéis tenido acceso pues a todos estos testimonios que manifiestan que son la constatación de que muchas de estas mujeres muy jóvenes, insistimos en que son muy jóvenes y por lo tanto, bueno, pues también con cierta inexperiencia quizás en lo que son las relaciones sentimentales o sexuales, pues entran en contacto, entran en este sugar dating con una supuesta libertad, pero que por el camino la pueden ir perdiendo.
Claro, nosotros como una entidad especializada en lucha contra la trata, porque claro, una de las cuestiones que nos plantean, bueno, ¿y por qué habéis sacado esta campaña si vosotros sois un programa de lucha contra la trata? Bueno, nosotros mantenemos que para llegar a esas situaciones más extremas, el caldo de cultivo está lleno de sutilezas, ¿no? No necesariamente los tratantes, los explotadores o personas que quieren abusar, ¿no?, de en este caso de las mujeres, usan ni la violencia ni las cosas evidentes. Lo que queremos decir con esta campaña es que esto es una puerta de entrada a situaciones que luego pueden ser muy complicadas. Evidentemente, el fenómeno del sugar dating no es equivalente 100% a la trata, pero sí que es cierto que lo que muchas, sobre todo por el ingrediente también de las nuevas tecnologías, ¿no? y de los contactos, también sabemos y conocemos casos de pues personas que han sido captadas por tratantes individuales o grupales, me da igual, pero a través de estas mismas plataformas. O sea, una cosa no es equivalente a la otra, pero cuando tú abres la puerta, cuando tú entras, cuando haces entrada, ¿no?, a este tipo de mundo, a cualquier relación desigual, a cualquier situación que te pongan en una situación vulnerable, pues esos riesgos pueden llevar asociados otros mayores, ¿no? Entonces eso es un poquito por lo que lo queremos encuadrar en nuestro programa Desactiva la Trata. Bueno, porque estamos hablando de una relación desigual basada en una desigualdad de género también, en el que además nos manipulan, ¿no?, y nos hacen creer que esto es algo libre y absolutamente empoderante, etcétera, etcétera, y no vemos los riesgos. Esa es básicamente la razón, ¿no? La razón por la que hemos decidido hablar de esto y sobre todo por darnos cuenta en la investigación previa que hemos hecho de lo extendidísimo que está en nuestro país este fenómeno y que lo hemos visto no solo en la investigación que hayamos podido hacer a nivel documental, sino en los propios institutos y universidades donde hemos impartido talleres y donde hemos hecho conversatorios con jóvenes y esto es lo que nos han expuesto. No tienen conciencia en la mayor parte de los casos de este tipo de peligros.
¿Y os habéis dado cuenta en esas charlas en universidades que las mujeres con las que hablabais o a las que impartíais esos talleres sí conocían perfectamente este tema, lo tenían incluso cercano, por no decir que algunas de ellas pudieran ser protagonistas?
Sí, bueno, no solo lo conocían, sino que lo que nos hemos encontrado es que era un objetivo aspiracional de en este caso de muchas chicas jóvenes, ¿no? Es decir, yo quiero ser sugar baby. Y de hecho, vamos, no hay más que meterse, por ejemplo, en TikTok, buscar Sugar Baby y tienes más de 1,6 billones con B de visualizaciones de este fenómeno. Entonces, realmente un poco también lo que nos exponen las redes sociales, Internet, los anuncios de todo tipo, ¿no? Como un objetivo aspiracional, realmente. O sea, lo que nos hemos encontrado en esos conversatorios es no solo conocen el fenómeno, sino que es algo que quieren experimentar.
Algo que se presenta como deseable sin saber seguro, las consecuencias que pueden derivar de esto.
Correctamente, o sea, correcto. Y por eso un poco hemos impulsado esta campaña un poco con el objetivo de reflexionar y de conocer los riesgos que entraña.
Bueno, pues estamos ante un fenómeno, insistimos, creciente en España, quinto país en páginas de sugar dating, muy peligroso, que puede ser la puerta de entrada a cuestiones que tienen que ver pues con el abuso, con la violencia de género, con la falta de libertad y que se presenta además de una forma blanqueada y bueno, pues en un envoltorio que nos impide ver lo que hay realmente dentro. Por eso, bueno, pues es tan importante y queríamos hablar hoy con Diaconía España sobre esta interesante campaña sobre el sugar dating, la sugar baby, los sugar daddies. Hay que afrontar este debate social.
Si me permitas como conclusión, o sea, yo creo que nosotros como país, como sociedad, estamos haciendo muchos esfuerzos, ¿no?, en lo que he comentado al principio, ¿no?, en la educación en igualdad, en la prevención de la violencia de género, en relaciones igualitarias, etcétera, etcétera, y estamos blanqueando una relación que se está comprando con dinero y se está comprando con poder. Entonces esa es la reflexión a la que queremos llegar. Vamos a esforzarnos todos por desenmascarar, ¿no?, este tipo de fenómenos para que esa educación en igualdad pueda ser efectiva.
Pues tenemos esa campaña en distintas estaciones de metro, las vamos a ver, nos vamos a encontrar con esa pregunta, ¿quieres ser una sugar baby? Y también vamos a tener mucha información en Diaconía España, información muy interesante y desde luego pues importante también conocer todo lo que entraña este fenómeno. Eva Márquez García, coordinadora de lucha contra la trata en Diaconía España, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, Clara, un placer.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
La historia del movimiento vecinal es una historia de solidaridad, de trabajo por el bien común, por la mejora de los barrios, de lucha y de imaginación, de buenas ideas bien llevadas a cabo que dan resultado y de las que se puede tomar ejemplo. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, la FRAM, ha publicado la tercera entrega de la Guía de Buenas Prácticas en Convivencia Social. 15 iniciativas en diferentes barrios madrileños que han sido un éxito. Y para hablar de ellas, tenemos con nosotras a Beatriz González Bustillo, del Servicio de Dinamización Vecinal de la FRAM. Beatriz, bienvenida.
Muchas gracias.
Hagamos un poco de historia para comenzar, de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y de qué es y cómo nace el Servicio de Dinamización Vecinal. ¿Qué es, Beatriz?
Pues la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, la FRAM, como todo el mundo conocemos, es una organización sin ánimo de lucro que agrupa la mayoría de entidades vecinales de toda la comunidad autónoma de Madrid. Y además a otros colectivos de barrio, como son agrupaciones de mujeres, asociaciones culturales, radios comunitarias. A día de hoy son 290 asociaciones las que están federadas. Y pues tú lo has dicho muy bien en la presentación, desde 1977 que nació la federación, pues su trabajo es mejorar las condiciones de vida de los madrileños y madrileñas, a través principalmente de la participación ciudadana y siempre en la defensa de las libertades públicas y los derechos básicos.
Y en ese marco, bueno, pues es tan sencillo como que los vecinos y vecinas se unen para tratar de mejorar el lugar en el que viven, ese barrio, ese lugar, pues en la ciudad, en los municipios. No hay que olvidar también los movimientos vecinales, no solamente los tenemos en la capital, sino en toda la comunidad de Madrid, para mejorar el lugar en el que viven, pues con ese espíritu, ¿no?, del bien común y de la solidaridad. Y aquí en esta guía recogéis las buenas prácticas. ¿A qué llamáis buenas prácticas, Beatriz?
Pues para explicarte la guía prefiero antes, si me permites, ponerte en contexto quiénes somos el proyecto de dinamización vecinal.
Perfecto.
Porque
uh-huh.
Somos un proyecto creado por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales que nacemos hace ya unos cuantos años, nacimos en 2004. En 2004 había en Madrid capital una nueva realidad. Había pues unas nuevas realidades multiculturales en algunos barrios que las asociaciones vecinales que están a pie de calle o son la propia calle,
sí,
pues detectaron, y en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid se puso en plan este servicio que en esos momentos tan iniciales era de mediación vecinal intercultural.
Uh-huh.
Y ahí partió el servicio como tal. Pero luego ha ido evolucionando a través de los años, ya como te digo, son unos cuantos años. Y bueno, nuestro trabajo principalmente es centrarnos en dar protagonismo a los vecinos y vecinas y que ellos sean el centro de todas nuestras actuaciones, porque todas nuestras acciones van destinadas a paliar necesidades que hay en los barrios y también a favorecer a que todos en conjunto sean los protagonistas en la resolución de sus propios problemas, ¿no?
Uh-huh.
Y aparte, pues dar cabida a las iniciativas ciudadanas.
Beatriz, es una buena noticia que los y las dinamizadoras vecinales ya no os tengáis que centrar sobre todo en los problemas de convivencia o en la mediación, ¿no? Aunque me imagino que esto sigue siendo pues un tema que no se puede aparcar, no se puede dejar de lado, pero que ya podáis hacer otras cosas en el sentido de la participación sobre todo.
Por supuesto, porque como tú dices, la realidad de Madrid ha evolucionado. Ahora mismo no, quizás no es tan necesario, que en algunas ocasiones sí ocurre, hacer una mediación activa, pero nosotros seguimos trabajando en la mediación en el conflicto y la mediación comunitaria. Y lo hacemos principalmente a través de la prevención de los conflictos. Nosotros, una de nuestras líneas de trabajo es la promoción de la convivencia y de la participación social. Si esa línea de trabajo funciona, se hace una prevención activa de los conflictos. Pero bueno, también trabajamos los conflictos en sí y hacemos charlas y talleres en prevención de conflictos. Uh-huh. Y además, por otro lado, otra línea de trabajo que tenemos es la información y orientación a vecinos y vecinas, y además de la capacitación. Es decir, tenemos un trabajo que es muy plural, trata muchos temas diferentes, pero todos encaminados, pues como te decía antes, en dar protagonismo a los vecinos y vecinas y que ellos mismos sean los impulsores de su cambio, ¿no?, de su desarrollo.
Y está claro que si lleváis en activo desde 2004, o sea que dentro de poquito ya vais a celebrar 20 años de trabajo, esto funciona. La prevención, la mediación, el animar a la gente a que participe y se involucre, esto funciona para el buen funcionamiento de los barrios.
Está demostrado que funciona. Está demostrado porque además los datos que nosotros anualmente recogemos así lo indican. Superamos siempre los resultados previstos y también los propios vecinos y vecinas nos lo dicen. El hecho de que tengan un espacio y un impulso para desarrollar iniciativas ciudadanas, que se generen redes vecinales, que huyamos un poco de ese individualismo y vayamos en conjunto, eso en los barrios funciona y se nota.
Y me imagino que todas estas labores que hacéis están muy relacionadas con estas buenas prácticas de las que vamos a hablar. A mí me gustaría, Beatriz, que me pusieras algún ejemplo de intervención en los antes de entrar con los ejemplos prácticos de la guía. ¿Qué tipo de problemas os fijáis en ellos, los detectáis, actuáis o diseñáis un sistema de prevención o un sistema de mediación para que nos hagamos una idea cómo es vuestro trabajo del día a día? ¿Qué ejemplo podríamos dar?
Pues nuestro trabajo del día a día es estar en contacto, pues como te digo, las asociaciones vecinales tienen puerta abierta a la calle y de allí nos llegan, siempre somos los primeros en detectar qué es lo que está ocurriendo. Han pasado muchos años y tenemos una larga historia, pero por ejemplo en crisis donde ha habido un alto número de desempleados y desempleadas, pues se han tomado iniciativas en ese sentido, generando, por ejemplo, grupos de acción, que en algún barrio se llamaron, por ejemplo, Parados en Movimiento. Y sin ir más lejos, durante la pandemia nos pusimos en marcha desde el proyecto de dinamización vecinal, pero por supuesto siempre de la mano de las asociaciones vecinales, que son las que están ahí siempre, dándonos apoyo y cobertura, y generamos espacios de apoyo en esos momentos a distancia, que es algo que nunca antes nos había ocurrido, ni a nosotros, ni a Madrid, ni a España, ni al mundo, efectivamente. Entonces, nosotros detectamos lo que está ocurriendo e intentamos, como te decía, generar acciones que sean conjuntas y que sirvan de apoyo al barrio.
Bueno, hemos aprendido mucho durante la pandemia en todos los ámbitos y en lo que se refiere a la organización y el trabajo vecinal, yo creo que ha sido bueno, pues un máster el que se ha hecho durante la pandemia. Vamos a meternos ya de lleno en esa guía de las buenas prácticas. Se recoge en 15 proyectos muy concretos. Cuéntanos, Beatriz, ¿qué requisitos tiene pues un proyecto llevado a cabo en un barrio para que se considere buena práctica?
Pues mira, en esta guía, como en las anteriores, hay aspectos básicos que hemos tenido en cuenta para que estén en esta guía. Uno de ellos, por supuesto, que sean resultados óptimos, pero además también que sean transferibles. Uh-huh. Entendemos que es una guía didáctica. Lo que queremos con ello es que cualquier asociación, entidad, grupo de personas que tenga esta guía en sus manos pueda adaptarla a su espacio, a su entorno, a su momento y llevar a cabo estas acciones. Son acciones que son transferibles a otros uh-huh. espacios, a otros momentos y a otros barrios. Y eso es lo que más hay que destacar, que se pueden llevar a cabo.
Así que esta guía, que además está accesible en la página web de la FRAM, de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, está para copiarla, para que veamos cómo se ha llevado a cabo cada uno de estos proyectos y lo podamos copiar en nuestro lugar, en el lugar donde vivimos, en nuestro barrio. Vamos a poner algún ejemplo, Beatriz.
Sí. Pues mira, esta guía la hemos estructurado en tres ámbitos diferentes. Uno sería espacios educativos comunitarios, género y participación y luego ya recuperación de espacios comunitarios. Pero sí que te quería comentar sobre todo algunas de las experiencias que en ella recogemos. En los espacios educativos comunitarios, pues habíamos hablado de la Escuela Intercultural de Verano de Bellas Vistas, del proyecto de lengua y cultura, que son grupos de aprendizaje de castellano que hay en muchas asociaciones vecinales. Uh-huh. Y luego hay una experiencia que sí que me gustaría destacar, que es el trabajo comunitario con el Centro de Educación Infantil y Primaria Lope de Vega.
Uh-huh. ¿Qué pasa ubicado, aquí?
No sé si lo conoces. ¿Perdón?
¿Qué se ha hecho aquí en este CEIP?
Pues está ubicado en el barrio de San Isidro, en Carabanchel. Uh-huh. Y bueno, lo conocerás, es un barrio que se caracteriza sí. porque es muy diverso, es a nivel cultural, a nivel social y a nivel familiar. Un 20,3% de la población de ese barrio es de población migrante. Y además eso se suma con una población propia del barrio, con un gran porcentaje de vecinos y vecinas de etnia gitana. Y es un barrio además muy joven. Hay 3.000 menores censados en ese barrio. Entonces, de esos 3.000 menores, 500 acuden al Lope de Vega. Y fíjate cómo será que hay 29 nacionalidades diferentes en ese centro. Uh-huh. Entonces, en el 2012, nuestra compañera comenzó una tarea de diálogo con ese centro, que es un centro además de referencia, que es un centro histórico, que tiene 80 años de historia, y que además tiene un presente que es muy positivo porque tiene un bajo nivel de absentismo, tiene un alto nivel de rendimiento y, sobre todo, como siempre, las personas son lo más importante, tiene un gran profesorado, una gran directiva y una gran asociación de familias del alumnado. Y esa experiencia comenzó en el 2012. ¿Y cuál era el objetivo? Pues el objetivo era sacar el cole al barrio y meter al barrio en el cole.
Ajá, que fuera un centro abierto.
Eso es, que se generaran esas actividades, procesos, donde se conocieran, por un lado, el barrio al cole y el cole el barrio. Entonces, pues, se empezaron a hacer actividades, talleres para impulsar la lectura, trueque de libros, cómo crear cuentos, por supuesto, también se dio apoyo a la obtención de material escolar, se generaron programas de cuidado entre iguales en el recreo. Por ejemplo, también se colaboró con un colegio en Gambia uh-huh. y eso conllevó también otra serie de pequeñas actividades, como una charla-taller sobre cuál es el estado en Gambia, del país. Entonces, bueno, cada pequeña actividad-taller que va saliendo realmente forma parte de un gran proceso que lo alimenta.
Beatriz, ¿nos da tiempo a que nos cuentes un poquito de algún proyecto más, que sea quizás de otra naturaleza? Nos has dicho que hay como tres grandes bloques, que tengamos un ejemplo de otro ámbito en el que se trabaja.
Pues me encantaría contarte una iniciativa que se ha llevado a cabo en Puente de Vallecas, que se llama Vallecas con nombre de mujer, porque además, si no me da tiempo, la gente que esté interesada puede acudir a YouTube porque hay un documental que lo explica todo maravillosamente.
Fantástico. Vallecas con nombre de mujer. Así también lo encontramos el documental, ¿verdad?
Sí, eso es. Allí pueden encontrar todo el proceso. Y esta iniciativa surge porque realmente una de cada 27 calles de Madrid tiene nombre de mujer. Y en Puente de Vallecas el 90% de las calles tienen nombre de hombre. Entonces, a raíz de esa realidad, se puso en marcha un proceso para que de manera participativa entre los vecinos y vecinas se eligieran a esas mujeres que han sido influyentes, poderosas, referentes dentro de los barrios y se pudiera poner su nombre a esas calles, elegido por los propios vecinos y vecinas.
Uh-huh.
El proyecto empezó en 2018 y los datos son impresionantes porque, por ejemplo, en 2018 votaron 13.000 personas. Fue un 6% del total de la población del distrito de Puente Vallecas. Y en el año 2019 pues también votaron casi 6.000 personas. Fue muy participado y fue un proceso que además comenzó con un diseño de la campaña, se explicaban con la ayuda de una ilustradora del propio distrito que se llama Isabel Ruiz, se hizo cartelería, postales, para que la gente conociera a esas candidatas a las que podía votar.
Claro, que pero se no hacía una labor ya aparte de la finalidad, que era sustituir, bueno, imagino, ¿no?, los nombres de algunos de los hombres por algunas mujeres ilustres, pues también que por el camino la población pues conociera la huella histórica de esos nombres.
Efectivamente, y que fueran parte del proceso. Uh-huh. Porque al final es lo importante, que se sientan parte viva de lo que se está haciendo. Y de hecho se consiguió, o sea, las urnas, muchas de las urnas las hicieron grupos de niños y niñas o de jóvenes y adolescentes de algunas entidades, porque una cosa te tengo que decir respecto a esta iniciativa y respecto a todas, nosotros nunca trabajamos solos.
Uh-huh.
Nosotros y nosotras nunca trabajamos solos, trabajamos codo a codo con entidades y por supuesto con las asociaciones vecinales, y ellas son, estas entidades son las que nutren los procesos y las que les dan fuerza.
Pues nos ha dado tiempo solo a hablar de dos de los 15 proyectos que están recogidos en la tercera guía de buenas prácticas que está publicada por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, que hay otras dos guías que también tienen proyectos muy interesantes que se pueden visitar todos ellos para tomar nota, para reproducirlos en todos los barrios de Madrid, así que ahí está a disposición de todo aquel que tenga curiosidad. Muchísimas gracias, Beatriz González Bustillo, del Servicio de Dinamización Vecinal de la FRAM, por habernos contado en qué consiste este servicio de dinamización vecinal tan interesante, tan importante para la cohesión en los barrios y algunos de estos proyectos tan buenos para las comunidades. Muchísimas gracias, Beatriz.
Gracias a ti. Right before our very eyes. Don't you lose your attitude. Don't ever lose that smile. Don't you lose your tenderness. Oh, but most of all, don't lose your love.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. I found your summer clothes in a closet yesterday. I can give them all away unless you wear them.
Nos vamos al teatro del barrio, que en su nueva producción No soy tu gitana nos habla de la historia del antigitanismo en España, de la persecución y el hostigamiento, de la estigmatización del racismo, y lo hace además desde el feminismo, porque si el pueblo gitano ha sufrido y sufre la opresión, la mujer gitana ha sido víctima de los peores tópicos. No soy tu gitana es un monólogo cargado de energía, de verdad, de pedagogía, defendido magníficamente por la activista, también actriz, escritora y gitana, entre otras muchas cosas, Silvia Agüero, a la que ya vamos a saludar. Silvia, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Y también forma parte de este proyecto su directora, que es Nul García. Además de directora, pues es actriz, guionista, productora. Aquí en este título te tenemos como directora, ¿verdad, Nul?
Sí, hola, buenos días.
Buenas.
Soy directora y he escrito también la obra con
también
Silvia.
También coescritora. Nos falta tercera persona, que es Pamela Palenciano, sí. Una activista a la que además hemos entrevistado en este programa por No solo duelen los golpes, que es ese monólogo, ese proyecto, ese taller que ha llevado también pues por toda España sobre violencia machista y que también forma parte de este proyecto. Así que bueno, pues nos acordamos también de ella. Vamos a hablar de No soy tu gitana. Y en primer lugar, contadme, ¿cómo empieza el proyecto, Silvia?
Bueno, pues desde Pretendemos Gitanizar el Mundo, que es nuestra asociación, una asociación que por decisión propia no recibe subvenciones. Ya llevábamos tiempo investigando, escribiendo, tenemos un libro, Resistencias Gitanas, y una revista. Y bueno, pues normalmente en los talleres la gente me dice que tengo como mucha vis cómica y así. Y un día Pamela me dijo, ¿por qué no haces un monólogo tal? Y ya, mucha gente después también me lo fue diciendo. Y dije, pues vale, venga, vamos a hacerlo. Y nada, lo presentamos al Teatro del Barrio. Bueno, conocí a Null por esos tiempos y bueno, ella tiene un corto que se llama Ferrotipos que me encantó, es una pasada, y dije, bueno, es que esta mujer tiene que escribir conmigo. Y nada, el Teatro del Barrio enseguida nos dijo que producían la obra entera.
Bueno, el público ha podido ver, está pudiendo ver esa vis cómica de Silvia. Null, ¿cómo fue pues armar este monólogo? Que, bueno, en realidad es que tiene pues muchos ingredientes, porque por un lado es muy divertido, pero por otro lado, y muy importante como objetivo, está el hacer pedagogía sobre el antigitanismo, que es, por cierto, que acaba de ser específicamente contemplado como delito de odio en el Código Penal. Me gustaría que también me comentarais esta noticia, porque por fin, pues además con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, que se abstuvo en esta votación, pero está por fin ya designado como delito de odio específico en el Código Penal, el antigitanismo. Pero quizás es un término que no está mucho en la sociedad y que tiene una historia de muchísimo peso. Null, ¿cómo empezasteis a trabajar en este monólogo?
Pues mira, con respecto al tono que comentabas de la obra, lo más difícil yo creo que fue hacer la dramaturgia y estructurar toda la información que teníamos, porque todo lo que venían investigando desde Pretendemos Gitanizar el Mundo, había como que seleccionar y organizar esa información. Y luego una vez que lo conseguimos hacer, pues bueno, también pensar desde dónde lo íbamos a contar y nos parecía que era una buena idea como bajar toda esta terminología y que a veces es muy académica, ¿no?, de las investigaciones, a un lenguaje más de calle, de como si estuviese contando Silvia la historia, su propia historia, la historia de su pueblo y la historia de todos, al final, a sus vecinas, a sus primas y a su gente, de una manera muy cercana, con sentido del humor, porque también al ser muy pedagógico, porque hay mucha información que es nueva para el público, también era como una manera de decir, venga, vamos a contarlo con humor y con amor para que le llegue a un público que en un gran porcentaje es un público payo y antigitano, porque somos todos racistas, vivimos en esta cultura donde es una cultura racista y tenemos que ser capaces de poder verlo y vernos a nosotras mismas ahí también, ¿no? Y entonces esa, como que para poder hacer eso decidimos que fuera con humor, con amor y luego transitar a las zonas más duras de la obra pues a través de la música también y a través de la gestualidad.
Y ahí está Silvia sola en el escenario con una escenografía, bueno, pues con la que nos va contando la historia del antigitanismo que empieza todo en el Louvre con un cuadro y un una explicación al pie de ese cuadro que nos habla de tantas sutilezas que se meten en nuestra cultura, en nuestro día a día y que encierran el racismo y el antigitanismo. Silvia.
Sí, la verdad es que, bueno, esto del Louvre a mí me hizo un clic en la cabeza. Esto es cierto, o sea, fui a París de luna de miel con mi marido y bueno, aunque la obra está muy ficcionada, o sea, todo lo que contamos le ha pasado a alguna gitana y a gitanas que conocemos, o sea. Pero esto del Louvre fue impresionante porque yo vivía en un gueto, en un barrio que todos conocemos como el barrio gitano por el que siempre da miedo entrar y que no sabemos muy bien de dónde viene. Y de repente voy al Louvre y encuentro esto, ¿no? Que un crítico de arte dice que la Buenaventura de Caravaggio le está robando el anillo una gitana a un noble, a un hombre con dinero. Y digo, ¿pero dónde ve esto? O sea, ¿cómo? Y claro, me explotó la cabeza. Dije, bueno, es que esto es universal. Es que el antigitanismo es absolutamente universal. Y hay cuentos. Y o sea, nos centramos un poco más en el Estado español y de cómo se ha conformado este estereotipo. Pero es que hay cuentos en holandés, en hablando de lo mismo, de que somos ladronas, de que somos feas, por ejemplo, que cuando nos casamos nos volvemos feas, que es un estereotipo pues muy a la orden del día, o que robamos niños. O sea, por esta cuestión, en Rumanía se sigue quemando casas de gitanos y siguen grupos nazis yendo a pegar de palizones a los gitanos y las gitanas porque hay bulos que dicen que están los gitanos robando niños.
Y como decía Null, el problema es que incluso quienes nos consideramos no solo no racistas, sino antirracistas, que es lo que hay que ser, no hay que ser no racista, sino antirracista, llevamos toda esta carga cultural y de estereotipos tan metida en nuestro interior que tenemos que ponernos, pues si para el feminismo las gafas moradas, Silvia, pues para el antigitanismo, como dices tú, las gafas de lunares, porque hay mucho que ver y mucho que indagar. Y algo que es un hallazgo para mí buenísimo, que además en vuestra asociación también pues habláis de ello y en vuestros talleres también incidís en este tema, que es un ejemplo perfecto y donde se une el humor primero y luego la amargura, es en el tema de la maldición gitana. Vamos a escuchar, si os parece, Silvia Null, un pequeño fragmento de estos tips que das tú, Silvia, sobre las maldiciones gitanas.
Bienvenidas, primos, primas, payos y payas, a este mi canalillo gitano. Hoy os voy a dar 5 tips para echar maldiciones. Allá van. 1. Son un método de resistencia gitana. En una España casi católica, apostólica y romana, se nos tenía la gitana como gente mala, con poderes sobrenaturales. Había que aprovechar eso. Cumplen una doble función: asustar y enfrentarse sin violencia. Les pique un pollo, les toquen los cupones. 3. Deben ser inverosímiles o imposibles. Miel se vuelvan y les coman las moscas. 4. Tienen que ir destinadas a alguien con más poder que tú, que en el caso de las gitanas es prácticamente cualquier persona. Que todo el dinero que tengan se convierta en Bitcoin. 5. Tenemos que sentirnos en el lado de la justicia. Te quedes sin wifi.
Salgan en el telediario.
Les lleven a pasapalabra. ¡Ea! Ahí os he dejado un método de resistencia gitana bueno, que hemos olvidado porque han borrado la historia de las mujeres gitanas.
Pues Silvia Null, una está sentada ahí en el patio de butacas del Teatro del Barrio y primero se ríe con esto y luego se queda pensando, horrorizada, ¿no? En todos los mecanismos de supervivencia que tienen que desarrollar los oprimidos y las oprimidas. Silvia.
Bueno, es algo muy natural, o sea, en la obra lo contamos, ¿no? Que España ha sido supercatólica y que esto realmente era algo muy inteligente para un pueblo que venía de otra religión, además, que no solo tenía un dios y que bueno, que nos hemos negado a ello durante mucho tiempo y esta es una de las principales razones por las que se nos quería exterminar, ¿no? Que querían un país pues esto, los reyes católicos, ¿no? Católico absoluto. Y las maldiciones han servido absolutamente, o sea, todavía hay gente que en Triana, por ejemplo, las gitanas que venden romero, la gente para allá tiene miedo a pasar por ellas porque saben que les va a echar una maldición, y la gente lo cree. O sea, todo esto del mal de ojo, todas estas cosas, lo cree, y al final tiene que ver con un estereotipo de que nos creen como mujeres misteriosas. Tiene que ver con esto de quitarnos la humanidad, ¿no? O somos malas y feas o tenemos poderes sobrenaturales, ¿no? Pues hay que aprovechar esto, y el pueblo gitano y sobre todo las mujeres gitanas lo han aprovechado muchísimo. Y si esto sirve para que nadie las toque, para que nadie las agreda, pues mira, que siga estando las maldiciones.
Nul, ya ha pasado mucho público por el Teatro del Barrio y pasará mucho más, porque esta obra es producción del propio Teatro del Barrio y se va a quedar mucho tiempo, afortunadamente. ¿Cuáles son las reacciones? ¿Qué es lo que estáis viendo en el público?
Bueno, lo primero es que vemos que se lo pasa muy bien y que se ríe mucho, y eso pues es muy gratificante, ¿no? Y luego también que aprenden. O sea, sí que mucha gente nos ha dicho que había muchas cosas que desconocían. Por ejemplo, el intento de exterminio del pueblo gitano, que fue en 1749. Hay mucha gente que lo desconoce. Y conocerlo, pues es una de las reacciones y de las cosas que comentan. Y bueno, y también creo que mirar a las mujeres gitanas y al pueblo gitano en general desde un lugar diferente, como que mucha gente sale reflexionando sobre cosas y comportamientos antigitanos que han tenido, que en la obra los hablamos y los contamos con humor y con amor, pero que la gente de repente dice, uy, pues yo a lo mejor he hecho esto, pues me hace reflexionar, pues creo que no lo debería hacer. Y mucha gente recomienda la obra también, que eso creo que también está yendo bien, porque la gente sale al pasártelo bien y aprender cosas y dices, esto lo tiene que ver más gente. Es que de verdad hay un punto en el que esto lo tiene que ver todo el mundo.
Bueno, es que yo creo que esa es la frase que lo primero que surge, lo primero que te sale cuando ya acaba la obra, suenan los aplausos, es la primera reflexión, y esto va a hacer que No soy tu gitana pues siga aprendiendo en el público y siga difundiendo pues este mensaje. Silvia, yo quería que me hicieras un pequeño comentario sobre esta noticia, la inclusión en el Código Penal del delito de odio, específicamente del antigitanismo, diferenciándolo de otros delitos de odio. ¿Esto significa que vamos avanzando?
Bueno, significa un paso más. El antisemitismo lleva mucho tiempo tipificado como delito de odio, y siempre hemos pedido que el antigitanismo esté a la par, ¿no? Igual que la islamofobia o otros muchos de racismos específicos. La cuestión es que el racismo antigitano es promovido por las instituciones. Esto lo dice la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia, una institución europea, y es lo que define el antigitanismo, ¿no? Entonces, las instituciones no tienen ningún tipo de formación sobre el antigitanismo, ni saben que ha habido un intento de exterminio, ni saben cómo es el proceso del racismo. Ahora sí sabemos muchas cosas sobre cómo son el proceso del patriarcado, del machismo, etcétera. Pero no sabemos nada sobre el antigitanismo, y esto me temo que no va a ser pronto, y es necesario para que esto del delito de odio del antigitanismo la gente pueda denunciar. Además, la institución policial o la Guardia Civil han sido enemigos absolutamente del pueblo gitano, que nos han maltratado, etcétera. No lo digo.
Bueno, artículos del código de la interno de la Guardia Civil de antes de ayer que son terribles, que son escalofriantes.
O sea, vigilar escrupulosamente a los gitanos y a las gitanas, que estaba dentro de la Guardia Civil, del código, lo que sea, ¿no? Se abolió después de la Constitución.
Antes de ayer.
Antes de ayer. Entonces, ahora mismo, lo decimos en la obra, el 60% de las personas gitanas son paradas, más paradas un 60% más que a quien no le parece gitano. Paradas, maltratadas, cacheadas, o sea, me pasa todos los días, por muy escritora o ahora actriz que sea, me pasa todos los días y nos pasa a todas las gitanas, y si vamos con niños es peor. Entonces, no vamos, o sea, yo no voy a ir a la policía a denunciar, a mí me da miedo.
Bueno, esto son cosas que pasan y que se denuncian. Desde la asociación Pretendemos Gitanizar el Mundo lleva mucho tiempo tratando de denunciar todas estas cuestiones. Ahora, pues en el Teatro del Barrio podemos y debemos ver No soy tu gitana. Silvia Agüero está en el escenario contándonos toda la historia del antigitanismo, y Nul García en la dirección, coautora también del texto. Bueno, pues en el Teatro del Barrio nos vamos a encontrar programado este título, esperemos que por muchísimo tiempo. Y por cierto, a la salida podemos firmar la ILP de la regularización extraordinaria que se pretende, bueno, que se está pidiendo desde muchísimas asociaciones, creo que son más de 600 en España, para esa regularización extraordinaria de medio millón de personas que no tienen, bueno, pues su situación regularizada y por tanto no tienen sus derechos garantizados, y ahí es una de las muestras de que el antirracismo va todo unido y va todo de la mano, y esta lucha pues tiene que ser de todos y de todas. Silvia Agüero, Nul García, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias a ti.
Un abrazo.
Un abrazo.
Maybe you thought I hung the moon.
Mi nombre es Hanna Gómez, una de las fundadoras de la cooperativa Mediterráneo. Con mis compis David y Lidia llegamos a Economistas sin Fronteras con la idea de lo que queríamos hacer, pero con muy poca idea de cómo hacerlo. Gracias a todo el apoyo y asesoría que recibimos, nos hemos podido consolidar. ¿Pero qué es Mediterráneo? Nuestro proyecto consiste en un catering y una taberna de comida vegana, ecológica y de proximidad. Es situada en Vallecas. ¿Por qué hemos elegido este formato? Bueno, creemos que los tiempos que corren y en la actual crisis climática en la que nos encontramos, apostar por comida vegana ayuda a reducir el consumo de agua, también a reducir el CO2, ya que las macrogranjas o la ganadería industrial son responsables de una parte importante de las emisiones de gases de efecto invernadero. También por los residuos que contaminan las tierras y el agua, y un sinfín de causas bastante dañinas para el planeta y nuestro entorno. También causan despoblación rural y precariedad laboral. Bueno, consumiendo una dieta vegana, pero además con productos de temporada, consumes productos mucho más frescos, de mejor calidad, favorece la sostenibilidad, impulsa la economía social y ecológica, y además ayudas a reducir la huella de carbono y conserva mucho mejor los nutrientes. Todos esos factores ayudan a respetar los ciclos de la naturaleza. Tenemos que defender la soberanía alimentaria porque apostamos por una agricultura social y sostenible que garantice una alimentación segura, sana, nutritiva y de calidad, basada en métodos responsables de producción, que promueven la protección ambiental y fomentan la conservación de los recursos naturales. Yo animo a todos los oyentes que seamos conscientes con lo que compramos, consumimos y tiramos a nuestra basura, porque la producción de alimentos está en medio de esta encrucijada a ser la actividad humana que contribuye sustancialmente a las emisiones y la más vulnerable a los efectos del cambio climático.
Así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.